Libro de Proverbios, capítulo 22. Libro de Proverbios, capítulo 22, y estamos empezando con el versículo 16. El mundo moderno en los Estados Unidos está lleno de incertidumbre. Cada persona tiene el derecho, supuestamente, a su moralidad personal, su religión personal, hasta su género está incierto. Puede ser que es masculino o femenina, o los dos a la vez. Cada religión o sistema de fe tiene la misma validez que otra. ¿Por qué? Es porque nadie sabe qué es cierto y qué es mito. Otros, con una humildad fingida, dicen que nadie sabe nada por cierto. Y que sería necesario saber todo, todo el conocimiento posible para saber algo con certeza. Y eso es parcialmente correcto. Para saber algo con certeza, es necesario saber todo o tener una revelación confiable de alguien que sí tiene todo conocimiento. Y esto es lo que nosotros tenemos en la palabra de Dios. La certeza que viene de uno que sí sabe todo. 16. El que oprime al pobre para aumentar sus ganancias, o que da al rico, ciertamente se empobrecerá. Los pobres están abusados en todas partes del mundo. En algunas partes tienen que trabajar en las minas, donde están expuestos a muchos peligros, y como en las minas de Bolivia, normalmente ni se alcanza 60 años de edad. En otros lugares se trabajan en las fábricas muchas horas sin descanso. Pero aquí tenemos una promesa divina. Una promesa que viene de la boca de Dios, de que los que opriman a los pobres para aumentar sus ganancias, seguramente van a perder. Y hermano, te puedes ver como en una sociedad donde honran la palabra de Dios, es un mundo mejor. Porque los dueños van a pensar, pues ¿acaso estoy oprimiendo mis obreros? Tal vez tengo que cambiar algo. Y así toda la sociedad empieza a cambiar. Dios, viendo estos hombres de negocio, va a decir, ese negocio merece mi bendición. Dice también, los que dan grandes regalos a los ricos. Pero ¿cómo es esto? 16 otra vez. El que oprime al pobre para aumentar sus ganancias, o que da al rico, ciertamente se empobrecerá. Los que ganan bien con sus negocios prósperos o con trabajos lucrativos, realmente deben de ayudar a los pobres, no a los ricos. Los que gastan para dar a los ricos, lo hacen para levantar sus reputaciones o para buscar favor con los poderosos de este mundo en vez de con el poderoso del cielo. Y Dios jamás va a tomar esto bien. Cristo mismo enseñó explícitamente sobre esto en Lucas 14 y 12. Dijo también él al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llamas a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos. Ni a vecinos ricos. No sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar. Pero tú serás recompensado en la resurrección de los justos. Cristo estaba enseñando el mismo, pero lo dio en diferentes ejemplos. Y Cristo mismo vino a rescatar a nosotros, que somos todos pobres en sus ojos. 17. Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios, y aplica tu corazón a mi sabiduría. Ahora Salomón va a cambiar un poco la estructura de su enseñanza aquí en los Proverbios. Pero cuando dice mi sabiduría, esto no quiere decir, como muchos piensan hoy en día, que esto era solamente su opinión. Oh, esa es la opinión de Salomón. Este libro no es de opiniones, es de preceptos divinos que no cambian, aunque el mundo ha cambiado mucho en los siglos que han pasado. Salomón estaba diciendo a sus oidores que no era suficiente decir, esto es interesante, esto suena muy bien. Nada de esto. Cuando viene la pura verdad, es tiempo de inclinar el oído y aplicar el corazón, porque es algo sumamente importante. 18. Porque es cosa deliciosa si las guardares dentro de ti, si juntamente se afirmaren sobre tus labios. Cuando la palabra de Dios está dentro de ti, sobre tus labios, será algo muy placentero, dice aquí. Y hemos visto esto en los Salmos. Por ejemplo, en Salmo 119, 97, 99, si alguien quiere leer ahí, con ánimo. Amén. Gracias, Belén. Aquí se creen que era David. Tenía más conocimiento que sus maestros. Era muy avanzado en su conocimiento y era maravilloso. ¡Oh, cuánto amo yo tu ley! Y no está simplemente hablando de la ley de Moisés, está hablando de todo el consejo de Dios. Y también en otro salmo, en Salmo 84:5 dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, y en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambiarán en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sion. Esto es especialmente aplicable en nuestros tiempos en que casi nadie sabe nada con certeza. Y hablaremos más de ese valle de lágrimas. 19. Para que tu confianza sea en Jehová. Eso es el propósito. Te las he hecho saber hoy a ti también. Salomón dijo, no estoy simplemente enseñando generalmente, sino que estoy hablando contigo, Pablo. Estoy hablando contigo, Saúl. Eso es un gran logro, tener tu confianza en Dios, en un mundo sucio y peligroso. Muchos han llamado esta vida un valle de lágrimas, sacando el concepto de ese Salmo 84, viendo las enfermedades, la muerte de los seres queridos, las economías inciertas. Vivir confiando en Dios es un gran apoyo. Es más, en realidad, es la única manera de escapar de la idolatría, poniendo su confianza en otra cosa, mayormente en este país, el dinero. 20. ¿No te he escrito 3 veces en consejos y en ciencia? Cuando dice 3 veces aquí, quiere decir ampliamente. Y hemos visto muchos temas presentados con la repetición aquí en Proverbios, que es necesaria. A veces Salomón va a presentar el mismo precepto, pero en diferentes formas, como veremos aún en este pasaje de hoy. 21. Para hacerte saber la certidumbre. de las palabras de verdad, a fin de que vuelvas a llevar palabras de verdad a los que te enviaron. Aquí está algo raro en nuestros tiempos, algo que va en contra del espíritu de nuestros tiempos de incertidumbre. Y otra vez, insisto, Salomón no estaba comunicando lo que solamente era su opinión personal, sino que estaba entregando la certeza divina. Otra vez 21. Para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad, a fin de que vuelvas a llevar palabras de verdad a los que te enviaron. A los que te enviaron, para, como que se envíe un joven a un seminario, se regrese, ojalá con palabras de verdad. San Pedro, en el día de Pentecostés, sabía algo de esto, diciendo, en un mundo de griegos que tampoco nadie sabía nada con certeza, en Hechos 2:36 dice, sepa pues ciertísimamente, y he dicho muchas veces que, esa palabra ni está en el corregidor de ortografía. Nadie está empleando esa palabra hoy en día. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compuñeron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? La palabra vino con poder porque Pedro no estaba presentando su opinión personal, eso es lo que yo creo. No, sino que estaba declarando, proclamando algo que era completamente cierto. Y por eso la gente, ¿quién sabe algo con certeza? Impactó sus corazones. Y esto es lo que tenemos en el libro de los Proverbios. Para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad, a fin de que vuelvas a llevar palabras de verdad a los que te enviaron, para servir a Dios en una posición de autoridad, en la iglesia, o como padres, como personas de influencia, tienes que tener acceso a información 100% confiable, para instruir a otros con autoridad. Por eso dice, a fin de que vuelves a llevar palabras de verdad a los que te enviaron. Ahora con esa exhortación breve, Salomón va a continuar con sus perlas de instrucción como antes. Versículo 22. No robes al pobre porque es pobre, ni quebrantes en la puerta al afligido. Se regresó al mismo. A la manera en que tú tratas a los pobres. Y cuando dice, no le quebrantes en la puerta en la Biblia es el lugar del gobierno, de la corte, de las autoridades. Está hablando de usar las autoridades, las cortes, en contra de los pobres. Es que los ricos tienen sus abogados poderosos, sus amigos en el gobierno. Pero a veces el pobre no sabe nada de todo esto. Y es injusto. 23. Porque Jehová juzgará la causa de ellos, hablando de los pobres, y despojará el alma de aquellos que los despojaren. Ahora viene la verdad. Dios será el abogado y el juez. Al mismo tiempo, observando a los que oprimen a los pobres. Y viene la promesa de la reciprocidad. Lo que tú haces con los pobres, bueno o malo, Dios va a hacer contigo. 24 y 25. No te entremetas con el iracundo. Entremetas quiere decir formar una amistad muy cerca. Ni te acompañes con el hombre de enojos. No sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Aquí viene otra de las repeticiones. La ira, el enojo, siendo tan peligroso, la amonestación tiene que venir muchas veces en diferentes formas. Ya hemos visto en Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. 15:18, el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Hermanos, para tener éxito en los negocios modernos, especialmente cuando hay muchas mujeres trabajando en todas las oficinas, en las compañías, para tener éxito en los negocios, tu conocimiento técnico es importante, pero más importante es tu capacidad de llevarse bien con la gente. Estoy viendo personas de acuerdo que están dirigiendo gente en los negocios. Proverbios 16:32, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñore de su espíritu que el que toma una ciudad. El mismo concepto viene muchas veces en diferentes formas para martillar finalmente el concepto en tu alma. No va a terminar con este capítulo, sino continuando en Proverbios 29:11, va a decir, el necio da rienda suelta a todo su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Ahora, regresando al verso de hoy, no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. No sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Esto está sobre la ira, pero al mismo tiempo es sobre el yugo desigual. Hermano, si tú vivas muy cerca de un amigo que está lleno de enojos, tarde o temprano vas a copiar sus hábitos. Si alguien quiere leer 1 Corintios 15:33. Amén, gracias Javier. Cuando un verso empieza con no erréis, hay una razón. Es porque el Espíritu Santo sabe que muchos hermanos, muchos jóvenes van a decir, esto no es problema para mí. Mire, claro, tengo un amigo enojón, pero yo sé cómo manejar la situación. Esto es un engaño y es un error. Salomón está hablando la verdad con certeza. Ahora bien, no puedes escoger los miembros de tu familia, ya está. Está casado con un enojón, es otro asunto. Pero sí puedes ejercer mucha discreción en la selección de tus amigos y los amigos de tus hijos si sus hijos aún están en tu casa. 26. No seas de aquellos que se comprometan, ni de los que salen por fiadores de deudas. Si no tuvieres para pagar, ¿por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? Eso es otra repetición sobre las fianzas, o sea, en inglés, co-signing, tomando la responsabilidad para las deudas de otros. La Biblia dice, no lo hagas. Si quiere ayudar a una persona, dale lo que puedes, pero firmando por otra persona es una pesadilla. Pero para muchos que realmente no estaban escuchando en capítulos anteriores, o si se perdieron un mensaje por X razón, escuchándolo así tal vez puede despertarle. ¿Qué? ¿Que si firmo para otro puedo perder hasta mi cama? Y eso quiere decir que si están sacando sus muebles, va a afectar toda su familia. No está firmando solamente para ti mismo, pero vas a causar la miseria para tu esposa y para tus hijos. Los preceptos de Dios como clavos, están como clavos y tienen que pegar en diferentes maneras. Una noche uno está medio dormido, otra noche otro perdió el servicio entero. Pero en este libro de Proverbios va a repetir. Las palabras de los sabios, dicen Eclesiastés 12 a 11. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Y ese un pastor es Cristo Jesús. Y si tú estás enseñando a tus hijos o a los hijos de otros, te puedes hacer el mismo, empleando la repetición, pero presentando la verdad con diferentes formas de ilustración. 28. No traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. ¿Alguien sabe qué son linderos? Límite. ¿Para qué? Sí, para marcar propiedades. Hace muchos años, cuando yo estaba en el ejército en Alemania, estuve trabajando en la mera frontera entre Alemania del Este y el Oeste. El país estaba dividido en aquellos tiempos. Y pudo ver en la frontera, estaba marcada con grandes piedras, que podemos llamar linderos. Pero a veces en algunas partes se ponen un cerco. O hasta en este país hay lugares donde viven en el campo y sobre ciertos árboles se marcan con pintura. Y es, aquí empieza mi propiedad. Sea lo que sea la manera en que se marcan estos territorios, es algo que tenemos que honrar. 28 otra vez. No traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Quiere decir que es algo que ha sido establecido por mucho tiempo. Para robar la tierra de otro, vino la tentación de mover los senderos si eran rocas, para quitar la propiedad, o sea, la herencia de otro. Pero esto tiene la capacidad de despertar grandes resentimientos que pueden llegar a golpes o a balas o al tiempo en la corte. Pero hermanos, Dios también ha puesto sus linderos. Dios ha establecido qué es un matrimonio y cómo viene con un pacto formal y cómo es entre un hombre y una mujer. En nuestros tiempos de apostasía y corrupción máxima, extrema, la gente dice que no hay certidumbre. Nadie sabe realmente lo que es correcto y lo que es simplemente una opinión personal. Tal vez tú no crees que es correcto que dos hombres se casen, pero esa es solamente tu opinión. Y como consecuencia, la cultura está en un proceso de desintegración. Pero hermano, no es nada nuevo. Esto pasó antes, en los tiempos de Noé, y Dios respondió con agua. Esto pasó en el tiempo de Lot, en Sodoma y Gomorra, y Dios respondió con fuego. Esto pasó en los tiempos de Isaías, y Dios respondió con el cautiverio, porque moviendo o traspasando los linderos antiguos de Dios lleva su maldición. Isaías dijo en capítulo 5, ¡ay de los que a lo malo dicen bueno! Y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Eso es muy común en nuestros tiempos. Si tú quieres proclamar la verdad, van a decir, ¡malvado! ¡Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo! Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¡Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos! El libro de Isaías es muy antiguo. Aplica perfectamente hoy en día. 29, el último verso. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará. No estará delante de los de baja condición. Finalmente, llegamos a otra enseñanza sobre la diligencia. Esta vez dice que es muy raro encontrar un hombre o una mujer que trabaje con diligencia. En muchos trabajos, y lo he visto en diferentes temporadas de mi vida, la gente quiere venir en la mañana a su trabajo para hablar, charlar sobre sus vidas personales o sobre lo que han visto en la televisión la noche anterior. Los gobiernos están llenos de trabajadores así, te puedes entrar y mirar. Y 45 minutos empiezan charlando antes de trabajar. Pero la persona solícita que va inmediatamente a su trabajo, concentrando, aprovechando de cada momento, es una persona rara. Era rara, una persona rara en los tiempos de Salomón, es más rara aún ahora. Y se va a subir, dice, va a subir porque no hay muchas personas así. Por eso dice, ese va a trabajar delante de hombres, de personas importantes, porque alguien va a decir, dice, yo quiero ese hermano trabajando en mi lugar. Y si tal persona es un cristiano, esto será para la gloria del nombre de nuestro Señor. Conclusión. En fin, si tú quieres vivir en la certidumbre, en un mundo moderno lleno de incertidumbre, esto está disponible a ti. Si quieres esa vida ejemplar, una vida ejemplar para la gloria de tu Dios y para un gran ejemplo para tus hijos. Porque, hermanos, a veces enseñas más a tus hijos con tu ejemplo que con tus palabras. Si quieres tener un gran ejemplo para tus hijos, puedes pasar en unos momentos y oraremos contigo. La sangre de Cristo Jesús puede hacer esto una realidad en tu vida. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por todo lo que tú has puesto en este libro de Salomón. Ayúdanos, Señor, a recordar siempre que tu palabra no es solamente otra opinión, otra posibilidad. Estamos estudiando la certeza de tu verdad. Y ayúdanos a vivir así. Y si alguien aquí en esta noche tiene que arrepentirse de algo, ayuda a esa persona a reconciliarse contigo, porque sabemos en poco tiempo vamos a estar otra vez delante de tu Santa Cena. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.